Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bueno, estamos en el aire ya en Vehículos en la Radio. Señores, gracias a todos por la sintonía. Un saludo especial a todo ese equipo del Sol de la Mañana, Eury, que es un reportero ahí en piso, en la planta, de todo lo que está pasando en esta feria de turismo de Madrid, en España, uno de los puntos más importantes económicamente hablando para la República Dominicana, todas las noticias que se reciben desde allá, y todo esto con la cobertura de RCC Media, Radio Cadena Comercial Sol, la más interactiva, que hace esta transmisión en vivo, no solamente para nosotros en República Dominicana, sino para toda la comunidad en el extranjero, que están a través de la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, Sol FM, que nos pueden captar en cualquier plataforma, no importa en el punto o lugar donde se encuentren del planeta, y también aquí en todo el territorio dominicano, no solamente en la aplicación, sino a través de Sol FM. Mi nombre es Hugo Vera, es un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy, tener un extraordinario WhatsApp aquí también para que usted pueda contactarse de manera directa con nosotros, más que tenemos invitados, tantas noticias, tantas informaciones, los segmentos que ustedes esperan también, de todo en este espacio Vehículos en la Radio. En el WhatsApp, Paul Mazueta.
Gracias, Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa. Gracias, señores, por la sintonía. Hoy es jueves 23 de enero, señores, prácticamente vamos a entrar en la última semana de este mes de enero del año 2025. Gracias, como siempre, también a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp 829-630-1990. Tengan el WhatsApp a mano, señores, porque siempre es importante mantener esa interconexión, esa comunicación con todo este maravilloso equipo de Vehículos en la Radio. Hoy jueves, un jueves como siempre, este año ha estado, la verdad que ha estado, no recuerdo otro mes de enero, mira cómo arranca el WhatsApp, no recuerdo otro mes de enero con tantas informaciones importantes, con tantos cambios, con tantas noticias, como siempre digo, en este apasionante mundo de los vehículos.
Y tantos cambios, que no quiere decir que tú estás...
Tú tienes haciendo... más cambios que una patana.
Mira, no es que tú lo estás haciendo mal o lo estás haciendo bien. Estamos en un proceso de transformación y cambio en el mundo, y principalmente, lo explicamos la otra vez, la industria de los vehículos, todo lo que tiene que ver con el sector de la movilidad, está en el ojo del mundo entero, es una parte... económica e industrial del planeta, sumamente importante. Las potencias del mundo dependen en gran... Así como nosotros estamos en la Feria de Turismo de Madrid y empujando y todos los empresarios y todo eso, nosotros lo entendemos perfectamente. Fíjense cómo se está hablando, ¿no?, de la preparación, del mayor acompañamiento con el tema del turismo, de que el dominicano se tiene que preparar, de que nosotros, en términos educacionales, el término del pensum, el programa educativo de los colegios, tiene que de una forma u otra estar enfocado al sector turístico, o por lo menos tener señales claras de lo que es el sector turístico en República Dominicana. Bueno, pues así mismo es esta industria, o trabaja esta industria en los países desarrollados. En Alemania, en Italia, en Estados Unidos, tú tienes en las universidades, tú tienes ingeniería que tiene que ver con el sector automotriz, tú tienes el tema del desarrollo de las tecnologías, tú tienes carreras que van enfocadas en el diseño. Eso tú lo tienes en todos los países desarrollados porque, repito, parte fundamental de estos países, como lo es para nosotros el turismo, para estos países el 20, 30% de la economía, el soporte de la economía, se lo da esta industria, se lo da este sector, y por eso todas las noticias, todas las preocupaciones, todas las cosas que hay, se lo pongo en perspectiva para que lo entendamos. Y para que entendamos aún más lo que representa esto, fíjense lo cambiante que van las cosas. ya el presidente de Stellantis, o el CEO de Stellantis como grupo, Stellantis que agrupa una cantidad de marcas, incluyendo a Fiat y a todas las marcas que representa el grupo Fiat, y también incluyendo Chrysler, con todas las marcas que representan Jeep, Dodge, Ram, que son norteamericanas estas marcas, pero que forman parte del grupo Stellantis. Ya el CEO de Stellantis, que le voy a decir el nombre ahora para que
Tim,
no se...
Kuninsky. Tim Kuninsky.
No. Ese es John, el presidente de Stellantis.
Ah, el presidente, no, yo digo el CEO.
El presidente de Stellantis, John Eklund. Okay. Yo digo Kuninsky, pero
ese es... No, Kuninsky es el CEO.
Ok. El presidente de Stellantis ya se reunió con Donald Trump.
Oh.
Y ayer mandaron un memorándum. Para que ustedes entiendan de la posición de Donald Trump, esto le afecta tal vez a otros mercados, pero Donald Trump está trabajando en el beneficio de su territorio. John Eklund se sienta con Donald Trump, se ponen de acuerdo, manda un memorándum y ya dice... Hay una planta en los Estados Unidos donde se va a empezar a producir o se va a poner a punto para producir una nueva camioneta de Ram. Y en Detroit se acaba de anunciar también, es un memorándum interno, que se va a producir la nueva generación de la Dodge Durango. Esas producciones, ustedes saben dónde iban a parar. Era en México. Era para México que iban. Se afecta a México, lamentablemente. Pero se beneficia el mercado primario para ellos en venta, que es el mercado norteamericano. ¿Qué es lo que busca Donald Trump en su presidencia? Y fue lo que dijo y siempre lo que ha dicho. Que se produzca en Estados Unidos lo que se va a consumir en los Estados Unidos. Que se produzca aquí lo que se va a consumir aquí. Óyeme, a ley de menos de una semana, ya miren un resultado que está teniendo con Grupo Stellantis. Y esas son medidas que van cambiando, son situaciones que van cambiando. Otra situación que va cambiando, el tema de la Ford Motor Company. Hace 2 años, nosotros lo dijimos aquí, no sé si tú te acuerdas, no fue enero del año pasado, enero del año antepasado, cuando Ford le dio el ultimátum a todos sus distribuidores en los Estados Unidos que tenían, por las políticas que tenía el presidente Biden en aquel momento, que no estoy diciendo que eran erradas o eran correctas, pero la política que se tenía en ese momento era el tema del proceso de la electrificación, del avance y todo eso. Ya la Ford Motor Company acaba de anunciar hoy un plan de compensación para todos sus distribuidores en los Estados Unidos que tuvieron que hacer inversiones desde $400,000 a $900,000 para... ¿Tú te acuerdas?
Sí, yo recuerdo.
Para que los que no querían firmar tenían que salir de las redes.
Tenían que entregarlo.
Tenían que entregar los dealers. No, ya Ford le dio para atrás esa medida.
Bueno.
Le ha hecho un plan de compensación a esos dealers de poder retornarle hasta $250,000 de la inversión que hicieron. Ford Motor Company se la va a retornar. La implementación que hicieron era readaptar sus tiendas, tener los cargadores de carga rápida, tener una serie de elementos para la Ford Lightning, el Mach-E y todos estos modelos que Ford está presentando y sigue comercializando en vehículos eléctricos, pero Ford quería hacer una transición muy agresiva y los dealers estaban resistiendo esta inversión. Al final muchos tuvieron que acceder a la inversión, pero hoy en día esa inversión no es que no va a ser necesaria, sino no tiene que ser tan prematura. Por eso le están devolviendo parte de la inversión y le están haciendo un plan de compensación que llega hasta los $2,200 adicionales, vamos a llamarle de comisión o compensación, por cada carro vendido. No importa que sea un Mach-E o una Ford Lightning, la Ford eléctrica, Ford, para poder ayudar a estos dealers a compensar sus inversiones, le va a estar dando un subsidio adicional en cada uno de sus vehículos para ellos. O sea, y esto viene ¿por qué? Porque ya la prioridad en el momento o en el corto plazo no es que los Estados Unidos se transfiera a la movilidad eléctrica. Al revés, es que los Estados Unidos puedan seguir capitalizando y potenciando sus fortalezas, aprovechando... Estados Unidos, señores, recuerden, tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. No es Arabia Saudita, no es Venezuela. Son los Estados Unidos y nunca han gastado una gota de ese petróleo. por eso mismo estratégicamente, pero ya llegó el momento porque ya el petróleo, que tendrá un deadline dentro de 50 años, pero lo tiene. Entonces, ¿cuándo yo voy a usar mis reservas de petróleo? La tengo que empezar a usar ahora para poder ir agotando y sacándole el provecho económico a esas reservas, pero tengo que dinamizar el mercado y por eso se están haciendo estos cambios. ¿A dónde le voy? Todos los días vemos noticias diferentes. Todos los días vemos que fulano dijo algo y el mes que viene cambia el discurso, porque es que el mundo automotriz no se sabe dónde va a parar. Eso no, nadie puede decir a ciencia cierta esto va a ser 100% eléctrico, ni nadie puede decir que no va a ser el hidrógeno, ni nadie puede decir que los vehículos de combustión van a desaparecer. Es un proceso que hay que llevarlo con calma y eso es lo que está pasando en la industria automotriz. Ahora, para que tengan una idea de la fortaleza de esta industria, aquí yo les traigo este dato para concluirle en esta primera parte del programa. Los países, para que entiendan de qué se trata esta industria y este sector, ¿cuáles fueron las ventas en los países más importantes del mundo de vehículos en general? China, que nosotros se lo hemos dicho, pero aquí tengo ya, nosotros tenemos los resultados de todos los países. China fue el país que más vehículos vendió en el mundo, o que consumió. China, ¿cuántos vehículos se vendieron? 31.460.000 vehículos en un solo año. Calcúlame eso, Paul. 31 millones. Tú que eres el matemático.
Espérate, que estoy hablando de 31 millones.
De los cuales 10 millones fueron eléctricos. Uh-huh. 10 millones fueron eléctricos. 31.460.000 vehículos. Espérate. Divídeme eso.
31.460.000.
Exactamente. Uh-huh. Divídeme eso entre 12.
Entre 12, eso da a 2.621.666.
Esas fueron la cantidad de vehículos mensuales que se facturaron en los Estados Unidos, en China. Entre 30 días.
Dividido entre 30.
Para que ustedes
87.389.
Todos los días. En China se vendieron diarios, lo que 8. Aquí no se vendieron en nuevo y usado el año pasado. El año entero. Uh-huh. Se venden en China todos los días. Oye, para que ustedes vean la dimensión del mercado, en segundo lugar, lógicamente, quedaron los Estados Unidos, que tienen su fortaleza. Estados Unidos terminó cerrando con 15.970.000 unidades el año pasado, la mitad de lo que vendió China. Pero Estados Unidos es el segundo mercado, entre los dos, 45, 46 millones de unidades. El tercer mercado más grande del mundo es el mercado japonés, pero me sorprende. O sea, ya cuando ustedes van a empezar a escuchar estos números, no son tan como estas grandes potencias. Japón, 4.420.000 unidades. Luego le sigue la India, 4.270.000 unidades. En quinto lugar quedó Alemania, 2.810.000 unidades. Luego le siguió Brasil, que me sorprendió el dato de Brasil. Brasil es el sexto mercado más grande del mundo en consumo de vehículos.
Y el más importante de Latinoamérica.
Y el más importante de Latinoamérica, exacto. 2.480.000 unidades. Luego le siguió Inglaterra, o el Reino Unido, 1.950.000 unidades. De ahí siguió Francia, 1.700.000 unidades. Luego, después de Francia, entra Rusia, 1.000.000, con todo y la situación, 1.570.000 unidades. E Italia queda en décimo lugar con 1.560.000 unidades. Ese es el grueso del mercado global, se concentra en estos 10 países. Por eso, las decisiones que toma la industria automotriz no la toma basada en el Caribe. No, porque no traen un vehículo. No es que nosotros no somos importantes, pero no somos significativos para que un fabricante tome algunas decisiones. Lo que son significativos son esos 10 mercados que yo le acabo de decir ahora. China, Estados Unidos, Alemania, Japón, Brasil, la India, Italia, ¿quién más? Reino Unido, que se me queda ahí. ¿Quién más fue que dije? Bueno, eso, ahí es que se reparte la industria automotriz para que entiendan cómo es la nomenclatura. Una breve pausa. Muchas cosas, no se muevan. Gracias por la sintonía.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por estar en sintonía, sorprendiéndonos con algunos datos que estamos recibiendo aquí, pero bueno, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros. Recuerden el WhatsApp, el 829-630-1990. Cualquier pregunta, cualquier información que nos quieran enviar. Ahorita vamos a estar hablando con el gerente de la marca Isuzu en la República Dominicana. Nos vamos a poner al día con Isuzu, pero eso es un poquito más adelante. Paul Mazueta.
Gracias, Hugo. Como siempre, recordar el WhatsApp 829-630-1990. 829-630-1990. Y mira, varios oyentes de este programa Vehículo en la Radio que están en la ciudad de Nueva York se han hecho eco del comentario que hiciste hace unos días, Hugo Vera, sobre el tránsito, cómo ha cambiado el tránsito en la ciudad.
¿Cómo ha mejorado?
Señores, es increíble. Nosotros nos enviaron o nos están enviando unos videos de la zona de Manhattan ahí y es un antes y un después increíble. Todo el mundo está contento ahí, Hugo Veras. La verdad es que ha sido una de las mejores decisiones que se ha tomado, porque la verdad que esa parte de la ciudad...
Y pudo haber no funcionado y había que darle para atrás si no funcionaba.
Sí, pero porque
algo hay que hacer.
Sí, necesariamente había que tomar alguna decisión porque aquello estaba insoportable y la verdad que sí. Así que gracias a todos por la sintonía. Mira, datos breves. Ayer salió Lewis Hamilton, que espero tener a Padrón en la próxima semana para que hablemos un poco, porque la verdad es que la Fórmula 1 ha pasado a ser, más que todo, y nosotros lo comentamos aquí, un espectáculo, un show. Fíjense que ayer esa foto de Lewis Hamilton vestido de rojo, probando por primera vez el Ferrari, la verdad es que eso le dio la vuelta al mundo. No ha comenzado la Fórmula 1 y fíjense la importancia y cómo ellos, los manejadores de la Fórmula 1, saben cómo es que el maco echa manteca.
Óyeme.
Ahí es que...
Dijo Toto Wolff lo otro día en una entrevista, porque ahora, no sé si tú sabes, los equipos están en contra de la entrada de Cadillac el año que viene. Todos los equipos están en contra.
Lo que pasa es que es un tema económico, evidentemente.
Por un tema económico.
Claro.
Pero ¿por qué el tema económico, Paul? Porque es que la entrada de un jugador nuevo,
claro,
hay que repartir más los cuartos.
Claro, divide más
y ese es el tema. ¿Y qué decía, claro, Toto Wolff? Reconociendo a esta gente de, ¿cómo se llama la empresa de Fórmula 1?
Liberty Media.
Liberty Media. Reconociendo a Liberty Media. Por primera vez en muchos años estamos siendo rentables. O sea, por primera vez las casas no tienen que meterse la mano en los bolsillos. Al revés. Tienen rentabilidad. El show está bien. Están recibiendo mucho, claro, patrocinio, está el evento en sí está siendo rentable también y al final, recuérdense, y escúchame, Paul, que te interrumpa.
No, pero ese es este programa.
No, pero recuérdense cómo funciona la Fórmula 1. Se ganaron, que los números que voy a decir ahora no van muy divorciados de la realidad. No sé lo del año pasado, pero el año antepasado nos ganamos 3.100 millones de dólares. Ese es el beneficio ya. Cerró esto, es el beneficio. 3.100 millones de dólares. No estamos hablando del patrocinio de los equipos, ¿eh? Estamos hablando del evento, o sea, del show ese. Yo no estoy diciendo lo que Petronas le da a Mercedes-Benz. Sí, no, sí. Eso es aparte. Sí. Ahora, 3.100 millones de dólares. Ok. Son 1.550 para mí y 1.550 millones para los equipos.
Sí, dividido. Es como la herencia, que el 50%
para la esposa. 50-50, como habla todo el mundo.
El 50% para la esposa y el otro 50% para los hijos.
Sí, 50-50. Esto es 50-50.
Así que funciona.
Del 50 de nosotros, de los equipos, claro, entonces eso no lo tenemos que repartir entre toditos. Uh-huh. ¿Cómo se los reparten los equipos? Por los puntos. Por, claro, eso usted ve la batalla de los puntos.
Sí, cogió 5 puntos. No, dos
muchachos.
Y que para un punto más, un punto menos. No,
y tú ves que se aplauden.
Sí. O sea,
¿tú no te acuerdas de la carrera de Brasil que ganaron los dos alpines?
Sí,
el segundo,
sí,
y tercer, sí, lugar. Eso, sí, les representó casi 40 millones, sí, de dólares, sí, de ganancia.
Sí, 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 de beneficio.
Por los puntos que lograron ahí. Entonces, si meten otro equipo, hay que repartir más, claro, los puntos. Entonces, va, sí, quedando... Sí.
Hay resistencia.
Porque, a menos,
¿tú, claro, entiendes? Que si tocan, pero, a menos ahí, de manera particular. La verdad que sí, que la Fórmula 1 ha logrado ese cometido. Y entiendo que al momento que yo... puedan incluir la ciudad de Nueva York, yo creo que eso es lo que le va a dar el toque final a ese maravilloso y espectacular evento que se ha convertido, no importa, en temporada muerta. Fíjense que nadie está hablando de carro ahora, sino ya comenzaron a hablar de Lewis Hamilton, que va y la MotoGP también, que está tomando un giro bastante interesante. No sé si viste la foto, Hugo Vera, que salió nada más y nada menos que el piloto tuyo, Marc Márquez, junto a Francesco Pecco Bagnaia, salieron ellos dos ya de manera oficial con las dos motocicletas Ducati de factoría. Y la verdad es que este año, yo entiendo que la MotoGP también va a tener uno de los mejores años a nivel particular. Y Liberty Media está, entiendo yo, que próximamente también se va a hacer con el negocio de la MotoGP porque necesitan el manejo. Fíjense la diferencia entre una empresa con un manejo enfocado al espectáculo. Porque Toto Wolff, que tenía la Fórmula 1 y manejaba la Fórmula 1 hacia adentro, hacia los equipos, hacia
Toto Wolff es el de Mercedes.
No.
Entonces Bernie Eccleston.
Excúsame. Bernie Eccleston, él manejaba la Fórmula 1. Sí, qué error. Toto Wolff es el de Mercedes-Benz. Él manejaba la Fórmula 1 hacia adentro, hacia los equipos, hacia... Liberty Media es una empresa de espectáculo, maneja el esquema hacia afuera. Fíjense cómo le está dando ese empuje y de hecho fíjense cómo están los precios de las entradas de la Fórmula 1 que están prácticamente difíciles de conseguir, bastante costosos, pero sin embargo todos los eventos prácticamente se están llenando. Mira, para concluir, dato interesante que venía comentando con Hugo hace un momento, el tema de la inteligencia artificial. Señores, es un tema prioritario para el mundo completo, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. Hay que ponerle atención a su negocio, a su empresa, si su empresa puede ser afectada por la inteligencia artificial o se puede implementar, trate de ser usted el primero que tome las riendas del negocio, vea qué es lo que se va a mover, porque va a cambiar el modelo de negocios de nuevo. Usted va a decir, bueno, pero esto no acaba de cambiar con el tema de la tecnología. Va a cambiar de nuevo porque hay un ingrediente adicional que usted no lo está viendo y eso le puede modificar. El consumidor, siempre lo hemos dicho, la persona va a seguir comprando igual. Es la forma que las personas se están comportando. El cliente está cambiando la forma de cómo consume los productos. Y nosotros hablamos aquí, y le estaba diciendo a Hugo esta mañana, de cómo la publicidad, aunque nosotros no somos un programa de marketing y publicidad, pero cómo la publicidad ha comenzado a cambiar, ha ido cambiando. Se sigue invirtiendo en publicidad. Las grandes marcas y empresas siguen invirtiendo. Ahora, ¿hacia dónde está invirtiendo su dinero? ¿Cómo lo está invirtiendo? Ahí es que costo-eficiencia, usted como persona tiene que ver la forma de cómo usted le llega al consumidor. Y yo hacía un ejercicio bastante sencillo esta mañana que me puse a pensar, ¿cuándo fue la última vez que yo compré un producto o busqué un producto simplemente porque la publicidad, ya sea de televisión? Yo no consumo televisión ya de manera particular, así la televisión ni local, ni de cable, ni nada. Me imagino que la mayoría tampoco lo está haciendo, pero ¿cuándo fue la última vez que usted consumió un producto porque vio una publicidad? Fíjense cómo ha cambiado este esquema de que la gente...
Es un complemento, es una serie de cosas.
Es un complemento, ya no se valora de manera particular, pero el tema de la inteligencia artificial, señores, va a modificar el negocio. Entonces, a nivel general, le comenté hace un momento fuera del aire, señores, las empresas automotrices están en una lucha feroz por el implemento de inteligencia artificial en sus vehículos. Las empresas están tratando de implementarla porque inteligencia artificial en un vehículo lo que le va a dar es la autonomía al vehículo, la capacidad de que el vehículo pueda ser autónomo. El autopilot, entre comillas, es una especie de inteligencia artificial. Faltan algunos factores, pero es como el inicio, es como la introducción del vehículo, de que el vehículo tiene capacidad de cambiar de carril, de que puede frenar, de que puede rebasar, de que puede... Todo ese tipo de aditamentos ya el vehículo lo tiene previamente instalado. Yo creo que ese es el próximo reto, bastante rápido, y ahí al final es lo que se va a saber. En estos próximos 4 años, y ya el presidente de los Estados Unidos dejó las reglas bien claras de lo que va a pasar, va a venir un cambio radical con la implementación de la inteligencia artificial. Fíjense lo que dijo Hugo del Consumer Electronics Show. El que no habló de inteligencia artificial ahí estaba hablando con los potes de luz, porque no se habló de otra cosa que no fuera inteligencia artificial.
El que no habló de tecnología
aplicada 100% a todos los sectores, a todos los modelos. Nadie está exento a que la inteligencia artificial puede entrar sin tocar la puerta a su casa y dañarle o hacerle cambiar el futuro de su negocio.
el comportamiento, claro, todo.
Y el consumidor también va a cambiar, Hugo Veras. Va a cambiar el consumidor porque ahora tiene una herramienta adicional. Fíjate, bueno, que,
pero el consumidor no cambia.
Bueno, el consumidor va a cambiar la forma de consumir.
La forma de cómo accede, claro, al producto es lo que cambia. Bueno, miren, Isuzu es la marca de motores diésel de baja cilindrada más fuerte que hay en el mundo. Los motores Isuzu, en particular, la fabricación de ese motor diésel, lo utilizan otras marcas que usted ni se lo imagina. Y esos motores diésel que tienen son fabricados por Isuzu. Isuzu en República Dominicana tiene una fortaleza en la camioneta, principalmente la Isuzu D-Max, que eso es indiscutible. Nosotros, cuando regresemos, vamos a actualizarnos, vamos a descargar una aplicación, vamos a actualizarnos con Isuzu. Aquí está Eduardo Félix, que es el gerente comercial de la marca Isuzu en la República Dominicana. Yo estoy sorprendido con unos datos que me dio Eduardo ahora, bueno, fuera del área, de cómo cerraron el año pasado. Vamos a actualizarnos, venimos de inmediato, no se muevan. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía, gracias a los amigos del WhatsApp. ¿Le han gustado los datos, Paul?
Claro que sí, la gente está bastante entusiasmada y esa es la importancia de la herramienta. Mira, Hugo dio una información, varios oyentes se interesaron en la información y nosotros le enviamos el link. O sea, si usted se entera, mira qué noticia más chula, déjame, quiero investigar. Usted nos escribe a través del WhatsApp y nosotros ahí le enviamos la información. Y ahí usted tiene también los datos mucho más amplios, porque evidentemente por un tema de tiempo, quizás Hugo no puede ampliarse, pero ahí sí, usted tiene toda la información.
Mucha gente es la que me preguntó que cuando yo dije lo de China, lo de las 30 millones de unidades y 10 millones que eran eléctricos, eso no es que en China, digo, lo que el gobierno chino hizo es correctísimo, uh-huh, lo que hizo el gobierno chino, que fue con el tema de la contaminación que tiene, tratar de enfocarse más y enfocar a su fabricante a prepararse con una movilidad más limpia, que, claro, es el tema del vehículo eléctrico. Pero en China se venden tantos carros que hay muchas restricciones para que la gente... Usted puede tener dinero para comprarse X vehículo, lo tienes, pero tú no podías comprarlo. Uh-huh. No es que tú vas ahí... No, si tú te llevas de eso, entonces explota China lleno de vehículos. Tú tienes que tener control. Entonces ellos tienen una especie de lotería. En China hay una especie de lotería, principalmente en ciudades como Beijing, Shanghai, las ciudades más importantes donde tienen muchas situaciones con el tema de la contaminación. Ellos te ponen cuotas. O sea, aquí tú puedes vender... Digo, las cuotas son...
como la lotería de Visa.
Le voy a poner un ejemplo. Aquí tú puedes vender, en Beijing tú puedes vender 100,000 carros mensuales. Entonces, ¿quiénes van a poder comprar esos 100,000 carros? ¿Cómo tú lo determinas? Tú tienes el interés de comprar un carro, tú te registras y te va a una lotería y te dice, ah, no, mire, usted fue seleccionado, usted puede comprar el vehículo en abril o lo puede comprar en octubre. Su derecho está para octubre y usted tiene que aguantarse hasta octubre. Ahora, con la evolución y la entrada de los vehículos eléctricos, ellos hicieron una estrategia maravillosa. Si es un vehículo de combustión, tú tienes una cuota y tú tienes que esperar un momento o tener la suerte. Si no te sale este año, no te puedes comprar el vehículo. Ahora, si es eléctrico, tú tienes el acceso de inmediato. Tú no tienes que esperar para comprar un vehículo eléctrico. Y de ahí ustedes ven, señores, que el 30 y pico por ciento de los vehículos que se vendieron el año pasado, que en términos de participación, después de Noruega, China es el mercado que mayor participación tiene de vehículos eléctricos. Son muchos datos que dan todas esas estadísticas.
Tú sabes que ahora que tú hablas de Noruega, escúchame que te interrumpa, sí, te hablas de Noruega, tú sabes que en Noruega el 98% de los vehículos que se compraron fueron eléctricos. El 2% sigue siendo de...
98%.
Sí, 98% de los vehículos nuevos que se vendieron.
El año pasado.
Sí, el año pasado, pero hay un 2%, y el año antepasado fue igual. Entonces, hay un 2% que compra vehículos y que tiene que importar vehículos de gasolina. ¿Por qué? Mira qué dato más interesante, tú verás. Todos los rencar tienen que tener vehículos de gasolina. Porque todavía las personas que viajan no tienen la suficiente confianza, de manera particular,
ni
de
alquilar. Ni tal vez hasta el conocimiento.
No, quizá. Pero tú vas a un sitio desconocido. Entonces, tú no quieres ir a un sitio desconocido a inventar. ¿Tú me entiendes? Entonces, los rencar son los mayores compradores de vehículos de gasolina en Noruega porque los visitantes...
O sea, como quien dice, los vehículos de gasolina que se venden en Noruega, es los Rencar que
lo están comprando. Son los Rencar que lo están comprando, porque hay resistencia en las personas, y ahí tú puedes ver, y ahí viene el caso de Hertz también, no sé si que tú diste esa noticia aquí también, evidentemente, la gente, las personas que alquilan vehículos no están, incluyendo los Estados Unidos, te lo digo porque en mi caso, por ejemplo, yo tuve oportunidad de alquilar un vehículo eléctrico, yo mismo, yo dije, no, pero yo no me voy a poder inventar, déjame yo coger uno de gasolina. ¿Tú
sí,
me entiendes?
Para no ir con la...
He inventado. Okay, es verdad, sí, que la autonomía y todo. Sí, sí, es verdad, sí. Pero tú te sientes seguro.
No, es que tú tienes una aplicación que te dice...
No, que tú sientes seguro que tú me encuentras una bomba de gasolina en cualquier... ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es lo que hace la diferencia en el tema de Noruega.
Señores, con nosotros está Eduardo Félix, gerente comercial.
Gerente de negocio.
Gerente de negocio. El hombre de la venta de Isuzu aquí, de parte de Autocamiones en República Dominicana. Viejo, yo te veo muy contento y qué bueno, Eduardo, y qué bueno que estás con nosotros aquí, iniciando, como quien dice, el año 2025, en el primer mes del año. Pues ustedes tuvieron un gran año, el año 2024 para Isuzu, fue un gran año, principalmente el producto estrella de ustedes, que es la camioneta, la D-Max, o lo que uno percibe, o lo que uno, porque uno la ve en la calle, los ojos. Nosotros estábamos los otros días haciendo un recorrido por algo, y vimos un dealer de ustedes, pero lleno de la camioneta de la Isuzu D-Max 9, y la verdad es que es impresionante la participación. Cuando tú ves un dealer que tiene su patio entero, que lo repleta con Isuzu, es porque tiene un movimiento, una rotación. Dime de Isuzu, Eduardo, hay fanáticos de la marca, empresa, que tienen todo su huevo apostado en la marca Isuzu, que su flota completa de distribución, de
hace
trabajo...
Hace muchos mil años.
Isuzu, todo eso. Isuzu, República Dominicana. Si yo te pregunto, para que no estemos con teoría, viejo, háblame de Isuzu. ¿Cómo va la marca? ¿Cómo va esto?
Bueno, primero, gracias por la invitación, Hugo. Bueno, te comento un poco de Isuzu. Y la verdad que, como bien tú dices, el año 2024 fue un año récord para la marca, donde se sentaron números históricos. Sobre todo, como tú dices, tanto en D-Max como en la parte de camiones, donde, como bien mencionaron, los camiones es la principal herramienta del comercio dominicano. Y por supuesto, Isuzu está ahí, de la mano con nuestro comercio, de la mano de nuestros agricultores, de la mano de nuestros constructores.
¿Qué tiene el camión Isuzu? Con una oferta tan grande que aquí, ¿qué hace la diferencia con el camión Isuzu?
Bueno...
te lo digo en términos de lo que te diga tal empresa.
Lo más importante de todo es que es la reputación del motor diésel de Isuzu. Como bien tú mencionaste hace una sesión atrás, Isuzu es una fábrica que tiene más de 100 años fabricando motores diésel. Es el mayor fabricante de motores diésel del Japón y es uno de los mayores vendedores de motores diésel del mundo, tanto para vehículos como para motores estacionarios, motores marinos inclusive. O sea que Isuzu realmente...
Especializa en diésel.
Es diésel, solamente diésel. Y eso le da cierta confianza, le da una confianza al usuario de que cuando compra un camión Isuzu, compra una camioneta que por cierto tiene el ADN del camión, están comprando confiabilidad. Están comprando prestaciones, están comprando resistencia, fuerza. O sea, eso es Isuzu.
Bueno, Eduardo, yo lo decía, para no mencionar marca, pero para poner un ejemplo, ustedes ven en los Estados Unidos marcas americanas que tú ves, el norteamericano de por sí la costumbre es gasolina.
Correcto.
Pero cuando tú ves una versión que es diésel, ¿es Isuzu que hace ese motor? Aunque tenga el sello de otra marca, que esos son convenios que ustedes hacen,
sí.
Pero Isuzu que le produce esos motores de, vamos a decir, de baja cilindrada, que no son motores de patanes.
Sí, así mismo es. E inclusive, Isuzu como producto, como camión importado en los Estados Unidos, es el camión liviano de más venta, como vehículo importado.
¿Ustedes son el camión de más venta en República Dominicana?
Somos el camión de mayor venta en República Dominicana en lo que es el segmento de 5 a 9 toneladas.
Eso es cama corta y cama larga.
Cama corta y cama larga.
Lo que lo conocemos cama corta y cama larga, ustedes son hoy lo que más están vendiendo.
Es correcto.
En República Dominicana, que sustituyó, lo vamos a mencionar aquí, eso era un mercado que lo tenía Daihatsu.
Correcto.
Hace muchísimo, Daihatsu se va, te digo, a mí me sorprendió lo de Isuzu, porque Isuzu no es una marca económica, no es una marca, no es carísimo, pero no es una marca económica, y uno pensaba tal vez que el Daihatsu lo iba a sustituir cualquier otra marca, otro modelo con menores precios, y la gente migró a Isuzu, fue. Es, o sea, correcto, se fue de Daihatsu y ahí brincó a Isuzu.
Es correcto. Bueno, todo eso también se debe, ¿verdad?, a un trabajo bien arduo por parte de nuestra empresa, de Autocamiones. Sí, sí, sí. En lo que es el tema de repuestos y servicios también, tú sabes que un producto a la larga no es un buen producto o una buena inversión si tú no tienes el respaldo de los departamentos de postventa.
Ok, Eduardo, liderazgo en los camiones Isuzu. Líder, o sea, más del 50% de los camiones que se vendieron el año pasado aquí en este país, de entre 5 y 9 toneladas, correcto, fueron Isuzu, ¿eh? No fue otra marca, no fue Isuzu. Dime de las camionetas, que creo que uno de los mercados, aquí nosotros, mira, nosotros hemos hecho versus.
Sí, 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 sí. Sí, sí.
Hemos hecho lucha, hemos puesto a comparar.
Eso es cierto.
Y cuando lo hacemos con las camionetas, sí, entre todas las camionetas del mercado, no, que no, lógicamente la Dimas está...
Más, yo creo, sangre.
Yo creo que en categoría de vehículos, la categoría camioneta doble cabina es la que más versiones tiene o que más marcas tienen en el mercado. O sea, casi todas las, no casi todas las marcas, pero muchas marcas tienen esa categoría de camionetas.
Es muy competida.
Incluso las marcas chinas. Es la más competida.
Sí, sí, sí.
Y aquí se sacan chipas, viejo. Aquí, cuando tú te pones a hacer una encuesta.
No, le da manigueta.
Nosotros no ponemos a coger llamadas aquí. Sí, sí, sí. La tuya, la otra, la otra.
Y son fervientes. O sea,
eso te iba a decir.
Bien. Aferrado.
Eso te iba a decir, que es una de las, es un segmento donde hay una fidelidad y una, y un amor hacia su vehículo.
Y el conocimiento,
lo defienden a sangre. Sí, o sea, es una cosa.
Y conocimiento. Sí. La Isuzu D-Max, ¿cómo está en República Dominicana? ¿Y qué es la diferencia? Y no hable, no aparte del motor, ya todo el mundo sabe ese motor Isuzu. Pero ¿qué es la diferencia que le da esa fortaleza en una oferta tan grande que hay de camioneta aquí y con tantas marcas?
Sí, bueno, no sé si recuerdas, el año pasado, a mediados del año pasado, nosotros hicimos el lanzamiento. Sí. De nuestra, de un facelift que le hicieron, o un, como le dicen, un lavado de cara, sí, realmente, sí, sí, que se le hace al producto. Y en ese lavado de cara, pues se le incluyeron adicionales. Se le incluyeron lo que es bloqueador de diferencial. Se le incluyó lo que es un sistema rough terrain de manejo en todo terreno. Se le cambió el diseño a todo lo que es el tablero, los asientos. El techo.
Creo que más lujo.
Es más lujo, sí. Más lujo. El tablero, por ejemplo, el velocímetro, que antes era análogo, ahora es digital.
Que eso es importante para el cliente. Aquí el cliente que consume camioneta, y tú lo sabes muy bien, ya no te la compran para el trabajo. O sea, yo te la compro para el trabajo y para la familia.
Claro,
¿no?
Claro.
Es un vehículo utilitario.
Es un vehículo utilitario, es un vehículo versátil. Que ya ahora los fabricantes se han ido orientando a hacer un vehículo mucho más confortable, un vehículo con más prestaciones, para tú no tener que decir, no, bueno, tengo que dejar este vehículo parqueado en mi casa, montarme en el otro.
No, yo ando en la camioneta, tengo que llegar a la casa, pásame a buscar.
Exactamente.
Eso no son las cosas que pasan. En la categoría de camioneta, el entre toda la variedad, doble cabina es lo que impera aquí.
Sí, correctamente, la full. La automática 4x4.
Eso es lo
ese segmento tiene básicamente 70% del mercado.
Y te preguntaba, nosotros estábamos con añoranza, ahí fue que dijimos, hay que invitar a Eduardo aquí. Había una añoranza aquí en el programa, nosotros hablando de unos productos, y entrábamos con las jipetas Isuzu. Teníamos la Rodeo, entró la Action también.
Sí. La Trooper.
La Trooper.
Sí,
la Isuzu
Trooper. Tengo familia que tiene una Trooper.
¿Todavía?
Sí, todavía.
Bueno, no la cambian, no venden, no nada.
La Trooper, tú... Mierda, puede ser vieja. La Trooper. Eso es 90 y pico.
No, y el motor suena, tú dices... No, pero el motor está nuevo, me dice el
90 y pico, viejo, la Isuzu.
Y no la vende.
Pero yo sí te puedo decir, yo me monté una Trooper, yo tenía un tío que tenía una Trooper, una de las jipetas más cómodas que se han fabricado, que era grande, o sea, como espaciosa y todo eso. Y ahora Isuzu tiene la MUX. Ese producto de ustedes, Eduardo, ¿qué tal en República Dominicana? ¿Cómo la gente lo percibe? ¿Qué tanta importancia tiene para ustedes en un mercado que es también de jipeta?
Sí, ese es el segmento en el que está la MUX, que es un segmento bastante competido también, dado a que es el segmento medio de 7 pasajeros, donde la gama también de opciones es bastante amplia.
La diferencia de ustedes es que diésel.
Exactamente. En el tema de la MUX, es un vehículo que nosotros tenemos ya desde el 2015 importando el producto. Es un producto sumamente fiable, un producto sumamente de muy buenas prestaciones, tanto de todo terreno como de fuera del terreno como dentro del terreno. En cuanto a equipamiento, el nuevo modelo de la MUX realmente no tiene nada que envidiar a ningún vehículo de lujo, donde tú tienes desde la capacidad de 7 pasajeros, asiento con piel suave al tacto.
El motor diésel
de 3.3 litros. También viene inclusive con un sistema activo de seguridad, el ADAS, que es el sistema que te ayuda con la frenada de emergencia, tiene cruz control adaptativo, tiene todo lo que tiene un vehículo de lujo lo tiene ese vehículo, y por supuesto con la confiabilidad,
claro,
que te transmite el Isuzu.
Mira, antes de terminar, Eduardo, tenemos unas cuantas preguntas en el WhatsApp, en el 829-630-1990. Está Eduardo Félix, que es el gerente comercial de Isuzu en la República Dominicana. Vamos a tomar un par de preguntas. Estamos limitados con el tiempo, Paul.
Claro que sí, preguntas a través del 829-630-1990. Hablamos de la marca Isuzu. Me está preguntando aquí mi amigo Roberto Montaño, que me dice que él tiene mucho, o sea, buenos recuerdos con la marca Isuzu, principalmente con la KB. Recuerdo que en los años 80 era la Isuzu
KB. 90, sí.
Pero él me dice que si Isuzu tiene un modelo off-road o un modelo que viene como modificado de fábrica, o sea, como de los modelos más full que ustedes tienen, que no. Si traen algún modelo así de manera específica.
No, modificado de fábrica no.
No.
Isuzu la más completa. Isuzu te pone los sistemas de tracción para que tú puedas, si quieres convertirlo, pues tenga las herramientas para poder disfrutar de un buen off-road.
De manera, pero eso es.
Pero
el
no,
vehículo, como viene de fábrica, así mismo que realmente
es correcto.
Lo puede tener la persona. Sigo aquí a través del 829-630-1990, José Joga. Gracias, José, por tus palabras. Me está diciendo que. Que la nueva Isuzu, ok, sí, exacto, sí, José. Sigo aquí, déjame ver lo que dice aquí Rodrigo también a través del 829-630-1990. Ah, ok, no me puede llamar, recuerden que no me pueden llamar a través. Ricardo Rojas nos está preguntando que cuántos tipos de modelos están llegando en la actualidad a la República Dominicana de la Isuzu, principalmente en la doble cabina.
En la doble cabina tenemos ahora mismo 7 modelos diferentes.
Siete
modelos. ¿Viene desde qué modelo hasta cuál?
Desde la más sencilla doble cabina 4x2 mecánica, la bajita.
Qué bajita, exacto. Y esa se usa mucho para supervisión.
Exactamente. Para eso, ya de ahí viene un modelo igual pero 4x4. Después viene un 4x4 un poco más equipado con bolsas de aire y frenos ABS. Luego viene una 4x2 automática, 4x4 automática motor 1.9, 4x4 automática motor 3.0 y la full. O sea, son
muchos modelos. Mira, me están preguntando qué fue la llamada que recibí ahora. ¿Y la garantía de autocamiones?
Garantía que estamos ofreciendo es de 3 años o 100.000 kilómetros.
Eso es camioneta, jipeta, camiones. Todo. 3 años, 100.000 kilómetros.
O 100.000 kilómetros.
Rafael Rodríguez nos dice, oye, tengo el WhatsApp lleno, dice que cuál es la diferencia entre una camioneta en la full y la MUX, que en el tema del interior. Que ¿Cuál es la diferencia en tema de interior?
Bueno, en el interior, él hace la pregunta porque sí, son algo parecidas.
Uh-huh. Sí. Aprovechar que él dice, mucha gente, no sé si es así, que la MUX es la misma plataforma de la D-Max, de la camioneta, pero cerrada.
No. Ahí va a mencionarte eso.
Vamos a desmontar ese santo.
Sí, aquí. Sí.
Vamos a desmontar.
Porque mucha gente tiene el concepto de que la MUX es una D-Max con un camper.
Ajá, exacto. Cerrada.
Pero no es así. Realmente la MUX es una plataforma totalmente aparte. Es una plataforma que está hecha para vehículos todoterreno, una plataforma de SUV, con suspensiones de SUV, las suspensiones son multilink, tanto delantera como trasera, y entonces en su interior, pues los asientos están posicionados lo que le llaman tipo teatro, donde a medida que los asientos van yendo más atrás, pues va subiendo al pasajero para que tenga mejor visual en el frente. Y
es un chasis diferente.
Es un chasis totalmente
eso
diferente.
Eso es importante, porque la gente siempre viene planteado ese. Sí. No, que es lo mismo.
Inclusive siempre, la MOX viene con un sistema de electronic stability control, o sea, de control de estabilidad electrónico.
Es un producto diferente. Es aunque producto tenga diferente. Similitud física, es un producto
diferente. Es un producto diferente, manejo muy diferente.
Déjame dar un par de noticias. Tengo usted. Una por lo menos dos más, Hugo. Dice que cuál es la más full de toda la Isuzu D-Max. Ese es Efraín. La más full de todas.
La más full es la que viene con los aros negros, frente negro. Esa es la más full.
4x4,
interior piel. En piel. Es importante que se sepa que el interior en piel de las Isuzu son vienen de fábrica.
Originales.
Son originales, eso no viene, no se instalan aquí.
Okay.
Todo lo que son los radios también son originales. Aquí no se instala nada.
Aquí no se le pone la mano a ese vehículo. Todo viene directamente
de directamente
la fábrica. Aquí nos mandó, Luis Roberto nos mandó una foto, anda en su D-Max. Sí, él mandó su foto. Me mandó un audio, pero lo vamos a escuchar, porque no puede escuchar el audio.
Bueno, Eduardo, agradecerte que haya estado con nosotros, agradecerte esta actualización. ¿Qué se puede esperar este año con Isuzu? Bueno, ya hicieron el facelift de la D-Max.
De la D-Max este año, para finales de este año, estamos esperando el facelift de la MOX. Todavía no tenemos las imágenes oficiales, claro. pero sí, de acuerdo a nuestro al calendario, se está esperando para finales de este año.
Y la noticia del día es que Isuzu es la marca en el segmento de camiones, cama corta y cama larga, para decirlo aplatanado,
sí,
que más se vende en la República Dominicana.
Así es.
Demostrado y confirmado. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias, un saludo a nuestros amigos de Autocamiones por allá. Gracias por estar con nosotros. Y está Isuzu. Ustedes lo buscan en Instagram, Autocamiones. Ahí están todos los modelos también. Cualquier tipo de pregunta en la avenida John F. Kennedy, casi esquina López de Vega. Uh-huh. Ahí está Autocamiones, que son los que representan Isuzu en el país. Eduardo, gracias.
Sí. Gracias,
Hugo. Un abrazo. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, venimos de inmediato.
Y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias. Ojo a la estafa que ya afecta a miles de conductores en Nueva York. Rolls-Royce prepara un 2025 de récord. La marca anuncia la inversión más grande de su historia. Me quitaron algo que amo. Después de votar a Carlos Tavares, ahora Stellantis quiere revivir el glorioso motor MIV8. Nadie pensaba que imponer un peaje fuera a arreglar el caos del tráfico de Nueva York. Está funcionando, hay menos tapones y autobuses más puntuales. Y por último, a los que tienen un Tesla les afectan poco las llamadas a revisión. Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales. Ojo a la estafa que ya afecta a miles de conductores en Nueva York. Nueva York acaba de estrenar sus nuevas tarifas de peaje urbano, pero no ha tardado en surgir una nueva estafa, una muy similar a la que, según las autoridades, tuvo lugar en 2024 a través de SMS. Desde el pasado 5 de enero, la ciudad que nunca duerme aplica su nuevo peaje urbano con un precio base de $9, 8,82 euros, a cualquier turismo particular que acceda a Manhattan por el sur a través de la calle 60. De momento, los motoristas se libran. Pero antes incluso, la web oficial de los peajes neoyorquinos publicó una alerta advirtiendo de una estafa que, a través de un SMS, amenaza al usuario con falsos peajes impagados para robar sus datos personales. Los mensajes fraudulentos, denominados smishing por los expertos, persuaden a la víctima para que ésta acceda a un sitio web, el cual solicita una gran variedad de informaciones personales. Si la víctima rellena y envía el formulario, se acabó, el estafador ya tiene sus datos. Rolls-Royce prepara un 2025 de récord, la marca anuncia la inversión más grande de su historia. Los últimos años están resultando especialmente boyantes para las marcas de gran lujo, y todo apunta a que esa tendencia continuará en 2025. Al menos así lo creen en Rolls-Royce, quien acaba de anunciar la que es la mayor inversión económica en su historia desde que recuperaron sus operaciones como constructor de automóviles en 2003, nada menos que más de 300 millones de libras esterlinas. Según declara la firma británica en su comunicado, esta cantidad se destinará en ampliar su factoría de Goodwood, Reino Unido, en lo que consideran como el siguiente paso en el compromiso de la compañía por crear valor para sus clientes construyendo artesanalmente los bienes de lujo más complejos, personales y valiosos, junto a una experiencia de clientes sin parangón. En la actualidad, las instalaciones de Rolls-Royce en Goodwood emplean a más de 2.500 trabajadores, quienes ensamblan completamente a mano hasta 28 automóviles por día. En 2024, la firma obtuvo el visto bueno de las autoridades de West Sussex para ampliar su espacio fabril con el objetivo, según ellos mismos especifican, de expandir su oferta de carrozados, sobre todo, su servicio de personalización exclusiva, conocido como Bespoke. me quitaron algo que amo. Después de cargarse a Carlos Tavares, ahora Stellantis quiere revivir el glorioso motor MIV8. Stellantis dijo adiós a su legendario motor MIV8 y algunos modelos que lo han utilizado desde hace décadas han tenido que montar mecánicas más pequeñas o electrificarse, como la RAM 1500. Sin embargo, la dimisión de Carlos Tavares como CEO de Stellantis, la vuelta de Chem Koneskis a la empresa y las medidas políticas que pretende llevar a cabo Donald Trump en materia medioambiental, podrían traer de vuelta la mecánica V8 a Stellantis. A lo largo de los últimos años, Carlos Tavares ha sido, con diferencia, el hombre fuerte de Stellantis. Durante el tiempo que ha sido CEO de la compañía, las cosas se han hecho como él ha querido, incluso si esas decisiones iban en contra de lo que pensaban otros peces gordos de la empresa, como Chem Koneskis. El veterano ejecutivo de FCI, más tarde, de Stellantis, siempre ha sido un defensor del mítico motor MIV8 del grupo, pero ni siquiera su apoyo impidió que Tavares matase esta mecánica. En cualquier caso, Koneskis dejó de ser el CEO de RAM y de formar parte de Stellantis en marzo de 2024, por lo que Tavares lo tuvo todavía más fácil para sentenciar a muerte el motor EMI. Nadie pensaba que imponer un peaje fuera a arreglar el caos del tráfico de Nueva York. Está funcionando, hay menos tapones y autobuses más puntuales. Desde que empezó el año, se aplica un peaje de $9 a todos los vehículos que deseen acceder al sur de la isla de Manhattan. Esta decisión marca un punto de inflexión en la gestión del tráfico urbano en la ciudad que nunca duerme. El peaje se introdujo con el objetivo de reducir la congestión del tráfico y la contaminación, al tiempo que se financiaban las tan necesarias mejoras de la red de transporte público de Nueva York. Tras los primeros días y con el enfado de la gente que tiene que acceder a Manhattan por trabajo en vehículo, ya se están viendo los primeros efectos de la medida. Hay notablemente menos tráfico, según recoge el New York Times, y los autobuses circulan más deprisa, cumpliendo ahora con los horarios. Desde la entrada en vigor del peaje urbano, la Autoridad Metropolitana de Transporte, MTA, asegura que el tráfico ha bajado un 7,5% el primer día que entró en vigor. Se calcula que el domingo el tráfico descendió un 18,5%. De media, estamos hablando de 43.800 vehículos menos al día y 219.000 vehículos menos a la semana. Y por último, a los que tienen un Tesla les afectan poco las llamadas a revisión. La marca tuvo que arreglar millones de vehículos el año pasado, pero un 99,2% lo hizo por Wi-Fi. Las llamadas a revisión son habituales. Cada año millones de vehículos tienen que solucionar problemas o defectos de fábrica que comprometen la seguridad de sus ocupantes o del resto de vehículos de la carretera. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, NHTSA por sus siglas en inglés, acaba de hacer públicas las cifras completas de 2024. Tesla, a instancias de la DGT de Estados Unidos, llamó a revisión a más vehículos que nadie, más de 5 millones. Eso pone a la marca de Elon Musk por delante de Stellantis o Ford, que se sitúan en segundo y tercer lugar en número de unidades afectadas por retiros. Pero a diferencia de ambas firmas, a los dueños de los Tesla no les supuso un gran inconveniente. La inmensa mayoría no tuvo que moverse de casa. Tesla tuvo que solventar defectos en 5,13 millones de sus coches en todo 2024 en Estados Unidos. Ninguna marca tuvo que asumir tal número de unidades en sus llamadas a revisión. Pero eso no significa que los vehículos tuvieran que pasar por el taller. Únicamente 39.605 vehículos de la firma tuvieron que ser llevados por sus dueños a los Tesla Service. Solo un 0,8%. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día.
Bueno, estamos de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. En un momento vamos a estar tasando vehículos como cada jueves, Vladimir Tiburcio, más adelante aquí en Vehículos en la Radio. Así que agradecerle a todos por la sintonía y recordar el WhatsApp. El WhatsApp. Elba, tú también no estás relajando, viejo. Entonces,
829.
Me desconcentro,
829-630-1990.
El curioso no viene hoy, pero estaba ayer.
No, saca aquí, uno de concentración.
829-630-1990, el WhatsApp de este programa Vehículo en la Radio. Ya usted escuchó a Vladimir Tiburcio. Si usted quiere saber el precio de ese vehículo, puede comenzar de manera inmediata y ahorita estaremos dándoles ese precio que tanto usted espera.
Paul y amigo oyente del programa, todo está en los números y las estadísticas. Todo, absolutamente. Usted no puede hacer nada. Nosotros, lastimosamente en el país, en muchos aspectos, no en todos, pero trabajamos mucho de la vista por ciento. No, mira, tú viste que se está vendiendo mucho tal carro. No, pues yo lo he visto en la calle muchísimo. Bueno, tal vez tú lo estás viendo en tu sector mucho, en donde tú te mueves, pero eso no quiere decir que sea la realidad del país.
Si tú
no,
te encontras, va a haber muchos camioncitos.
No, pero no quiere decir que sea la realidad sí. del país. Es que oye cosas. Uno no puede trabajar la vista por ciento, como le dicen, al ojo por ciento. No, porque Mierkina, ¿tú viste este negocio? Pues yo estoy viendo que están poniendo muchos carritos hot dog, pues, pero no necesariamente usted puede decir que eso es un negocio o que eso es lo que aparenta o lo que le quieren vender. Los números. Usted tiene los números de importación, las estadísticas de consumo, las estadísticas de esto, del comportamiento de esto, y usted tiene un panorama más acabado de hacia dónde se va a dirigir. Usted dice, bueno, yo voy a estudiar tal cosa. No, que hay mucho de eso. Bueno, pero se está demandando realmente esa profesión, se está demandando los números, señores. Los países en el mundo crecen sobre la base de su estadística, de poderse autoevaluar, de poder saber el cómo van las cosas. Y no me voy a ampliar en sentido general. ¿Por qué lo digo? Nosotros aquí tenemos la oportunidad de darle mucha información porque en los países desarrollados se trabajan los números y eso lo puede poner en perspectiva, aunque no se, tal vez estos comportamientos no se asemejan en República Dominicana, pero para que usted tenga la perspectiva. La empresa AAA, que es una de las empresas más grandes en Estados Unidos de seguros para vehículos, las aseguradoras de vehículos, como aquí en República Dominicana, también tienen que ver los números. Ven acá, ¿qué marca es esta? ¿Cuántos vehículos están trayendo de esto? ¿Qué cuestan las piezas de este vehículo todo? Para saber el valor de la prima de seguro que le van a cobrar, si tienen que poner un adicional, si deciden no asegurarlo. Todo tiene que ver con las estadísticas. AAA acaba de publicar una serie de estadísticas sobre el comportamiento y la tenencia de vehículos en los Estados Unidos. Pero yo le saqué un punto particular aquí, entre todos esos datos que tienen, y es que ellos sacaron el costo anual promedio de un vehículo eléctrico, un vehículo de gasolina y un vehículo híbrido, de los tres, eléctrico, gasolina e híbrido. El costo anual de mantenimiento, el costo anual de consumo de combustible, aunque el eléctrico es por energía, pero es un consumo que tiene un costo. El costo anual del seguro, aparte de las tasas de impuestos y todo en general, o sea, cuando ellos dicen los fees anuales y tasas, me imagino que se referirá, no sé a qué tipo de impuestos en particular, eso no sé.
Quizá la placa.
Bueno, habría que ver sí, si es
la cuestión de las emisiones, chequeo de emisiones.
Las revisiones y todo. Oigan bien, un vehículo eléctrico, el costo anual en términos de combustible es de $676. De un vehículo de, estamos hablando promedio, un vehículo de gasolina, $2,364, eléctrico $676. En un vehículo de gasolina, $2,364. Esto es AAA, la compañía de seguros de los Estados Unidos, sacando unas estadísticas sobre la comparativa de eléctrico, gasolina e híbrido. $2,364 gasolina y $1,549 híbrido. Repito, el costo de combustible de consumo anual, $676 eléctrico. Eso debe ser el pago por la carga de la energía. $2,364, el triple, en el vehículo de gasolina y $1,549 el híbrido. El costo anual de mantenimiento, $1,297 eléctrico, $1,657 de gasolina y $1,518 híbrido. No hay mucha diferencia en el costo de mantenimiento anual.
Que a veces fue seguro que se le pinchó una
goma. No, se le pinchó una goma, no. Se le pinchó una goma. Eso es estadística y promedio. Que ojo, por eso es que digo, uno tiene que analizar en perspectiva, con números claros y fríos, las cosas como son. El costo del seguro, $2,368 promedio, el seguro de un vehículo eléctrico. $1,725 un vehículo de gasolina y $1,670 en un vehículo híbrido, junto con los costos de los impuestos, lo que tú dices, la placa o cualquier tipo de cosa. En conclusión de este dato que le estoy dando, ¿cuál es la diferencia de tener un vehículo eléctrico o un vehículo de gasolina promedio al año, de tenerlo, no de comprarlo, no es lo que me cuesta comprarlo, sino de tenerlo el año entero, dándole el mismo uso, o sea, el mismo tipo de uso a la persona, la diferencia son $1,000.
¿Qué?
El promedio son $1,000 la diferencia. Anual te cuesta tener un vehículo eléctrico en los Estados Unidos promedio, $5,517. Y uno de gasolina, $6,544, $1,030. Es la diferencia. $1,030 la diferencia. Porque lo que yo te pago más tal vez de gasolina, tú lo pagas más por el seguro.
Por el seguro.
Y un vehículo híbrido, que increíble. Oigan bien, ¿eh? El eléctrico cuesta tenerlo. Estos son datos, repito, de AAA en los Estados Unidos. El eléctrico te cuesta tenerlo $5,517. Pero el híbrido te cuesta tenerlo $5,485. El más económico de los tres tenerlo al año es el híbrido.
Increíble.
No el eléctrico ni el de gasolina. El híbrido. Increíble. Es el más costo efectivo. Ahí se desmontan, sí. 42 santos de un altar.
Sí, sí, de una guagua.
Uno leyendo esos datos.
Mira, por otro lado, y brevemente, Hugo Veras, y quiero enfocarme en estos par de minutos que tengo, más que todo, a una estrategia que está utilizando nada más y nada menos que la marca de motocicletas Honda. Y yo creo que uno de los segmentos que más ha sido atacado por los asiáticos han sido las motocicletas. Bueno, aquí tenemos a Vladimir Tiburcio, que me puede dar quizás clase con el tema de las motocicletas a nivel general. Pero la estrategia que está utilizando Honda en este caso es una estrategia que le está resultando bastante interesante.
En motores,
en motocicletas. En motocicletas. Recuérdense que Honda produce aviones, produce un jet ejecutivo, Honda produce los vehículos, la división de vehículos.
Que le va bien con el Honda Jet de ese.
Sí. He visto unos reviews ahí bastante interesantes.
Aquí lo trajeron. Agencia Bella lo trajo en un roadshow que se hizo hace unos cuantos años.
¿Cómo? ¿El Jet?
Sí, el Honda Jet. O sea, ellos estaban haciendo un recorrido por toda Latinoamérica y lo trajeron aquí. No, yo no fui. Fue al Ligüero que fueron. No, pero un avión ligero. El Honda Jet es de 4 pasajeros, creo. Hay de 4 y de 6 pasajeros.
Mira, me hubiera gustado verlo.
Un avión pequeño, pero interesante.
Sí, no, y un avión bastante interesante. Bueno, en el caso de Honda, señores.
Déjame averiguar, ¿cuánto cuesta un Honda Jet? Déjame ver.
¿Quién tú vas a llamar?
No, a nadie.
Que tú estás. Yo pensaba que va a llamar para preguntar, para pedir. Mira, tú sabes que Honda ha utilizado una estrategia bastante interesante. ¿Y qué ha hecho, señores? Mire, evidentemente en los grandes cilindrajes, en las motocicletas grandes de grandes cilindrajes, Honda prácticamente ni ninguna de las mayorías de fabricantes de motocicletas tradicionales tiene nada que buscar porque los europeos se han encargado de llenar este mercado. Hablamos de la marca Ducati, que ya hemos hablado de ella, Aprilia, en este caso, KTM, son las marcas que están dominando las grandes motorizaciones a nivel general. En la mediana categoría o en la categoría más o menos baja, donde están los trabajos tradicionales, bueno, los chinos hayan acabado, evidentemente le han sacado prácticamente del mercado estas motocicletas. Tanto así que ellos no han podido competir porque los chinos tienen una motocicleta de muy buen precio y comparativamente hace un trabajo bastante interesante y el tema de precio ha sido mortal. ¿Qué ellos han hecho? Bueno, se han ido a la categoría baja y tienen una motocicleta que le he estado viendo en la calle y sé que está dominando este mercado y es nada más y nada menos que la Honda Navi. La Navi, que sé que... Y la he visto que algunas marcas han copiado, de hecho, el modelo. Pero creo que Honda en esa categoría de pequeñas motocicletas, tipo Pasola, que es como si fuera un motorcito eléctrico.
Como un scooter, sí,
pequeño. Es como un scooter pequeño, no tiene cloche, motor 100, automático.
110C.
110C.
Y como tú dices, ya las otras marcas chinas han copiado la versión.
Sí.
$200-300 de diferencia. Esto es un mercado de precios, siempre claro. Yo lo vivo diciendo. Aunque la calidad se impone con Honda, todo el mundo sabe que el valor de reposición, como yo siempre digo, sí. Pago un poco más por el posicionamiento de la marca, pero en el futuro, cuando voy a vender, también recupero un poco más. Entonces, pero ya la mayoría de compañías dominicanas que traen motocicleta china de muy buena calidad, eso es lo que hacen regularmente, sí. Copiar un segmento que ya está posicionado de una marca importante. Claro.
y hacen. O sea, copiar el,
copian el modelo
el
japonés.
Sí, exacto.
Ajá, y lo hacen versión china. Y con una calidad barata ya establecida, porque los importadores de motocicletas ya pasaron esa parte. Al principio, cuando estaban empezando, trajeron muchas motocicletas que daban problemas, que no tenían la calidad, pero ya eso pasó. Ya el sector aprendió cuál es el requerimiento del consumo del cliente de motocicleta, que es muy exigente. O sea, es importante que la gente vea, los motoristas son muy exigentes. Ajá. En tema de calidad, muy exigentes, y saben lo que quieren. Entonces, para tú competir en ese segmento de clase de categoría de motocicleta de baja cilindrada, tiene que ser
¿qué muy, motor de trabajo?
El motor de trabajo, sí. Le dicen baja cilindrada por debajo de 150 cc. Es un mercado muy competitivo, y vuelvo y digo, el consumidor, los motoristas que ustedes ven trabajando en la calle, en parada de motores, haciendo son exigentes en la calidad. Entonces eso ha hecho que el mercado se mantenga dinámico, y cada vez que un importador decide traer una motocicleta, ya sea por imitación o un modelo que quiera lanzar, se enfoca mucho en la calidad, cosa que no pasaban en años anteriores.
¿En los motores se da qué tipo? Me imagino que sí, pero ¿qué garantía se da en un motor?
De 6 meses, por ejemplo, hay motores, otra cosa. El mercado hindú es un mercado que también los motocicletas lo valoran mucho, porque los motores hindú tienen muy buena calidad y tienen básicamente la misma tecnología y la misma calidad que los motores japoneses. De hecho, hay muchas marcas japonesas que están produciéndose en la India. Pero, por ejemplo, tú tienes una motocicleta como Aero o Hero, que es una motocicleta, la motocicleta de baja cilindrada más vendida del mundo. ¿Por qué? Porque tiene una buena calidad. Y cuando tú la
hindú.
Entonces, la motocicleta hindú está
teniendo buena. Y Bajaj es hindú también, se vende bien.
Hero es hindú. Honda fabrica las motocicletas de baja cilindrada en la India. Y hay unas cuantas motocicletas que son hindú que se están posicionando muy bien. Y por el tema de precio, pues la diferencia son $200-300, 15, 20 mil pesos. Claro. Entre una motocicleta de 100 cc, o por ejemplo, Honda tiene una motocicleta que se llama Honda Neo, que es una motocicleta muy buena. Pero
¿esa es la de la goma chiquita?
No, esa es igual que el Platina.
Esa que tú dices, la Navi.
Es igual que el Platina, por ejemplo, el Platina.
El Platina 100.
Ajá, 100, Bayat, Platina 100. Entonces, ¿qué hicieron? Ese motor se posicionó. Y todo el mundo le ha caído atrás a ese modelo. Han hecho modelos muy parecidos, con nombres diferentes, pero con la misma configuración. Doble amortiguación, amortiguación reforzada, chasis reforzado. Porque te dije, el cliente es exigente. Esos motoristas que ustedes van ahí, si tú no le traes algo de calidad que le funcione a ellos para año y medio.
No es que sea barato.
No. Tiene que ser de calidad y que tú puedas mantener un precio competitivo. Por eso que las marcas tradicionales se salen un poco.
Sí.
150, ya están aterrizando, ya están bajando. Ya tú lo estás poniendo a competir con algunos chinos que son de buena calidad posicionada, y eso ya está haciendo que cambie un poco el sector.
Oye, qué tema tan interesante. Una pregunta, Vladimir, que tenemos que hacer una pausa. Vamos a tasar el vehículo ahora.
Ay, sí.
Pero, ¿cómo se deprecia el motor?
Sí, el
mercado usado. Yo te digo, el mercado usado. El mercado, tú me recibes un motor como me recibe un carro.
Claro.
¿Y cómo tú me le aplicas el tema de la depreciación?
Las condiciones, básicamente, y el posicionamiento. Todo lo que tú vas a tasar va a depender de lo que el mercado esté dispuesto a pagar. Eso le da un valor. Entonces, ahí nosotros, como expertos, lo que hacemos es evaluamos las condiciones del vehículo, el kilometraje, si el chasis.
Del motor.
Sí, claro. Si el chasis no es. Si no lo chocaste, si el chasis no está doblado. Pero básicamente el posicionamiento. Tú tienes, a mayor inversión, como todo, tú tienes un Platina, Bayat Platina, para poner una marca, ajá, que cuesta 110 mil pesos, 115 mil pesos, para ponerlo en pesos, y tiene la competencia que vale 95. Bueno, ¿qué pasa? Si yo te recibo ese motor en los 6 meses, tú vas con el Platina y Paul va con la otra competencia que vale 20 mil pesos menos, yo te voy a recibir el Platina 6 meses después en 55 y te voy a recibir ese en 40 o 45.
Mucho, pero pierde mucho.
Pierde mucho. Pero los que consumen motor no te duran más de un año y medio con un motor. Es el máximo. No. Al año y medio ya te están cambiando ese motor. A los 6 meses ya, sí. Por eso te digo, es un mercado muy competitivo.
Por el comportamiento
es muy diferente. Es muy raro que un motorista te dure más de 2 años con un motor.
Y lo
muy
cambia, raro. O sea,
lo pagó, lo terminó de pagar, porque, ajá, es un modelo de negocio igual que los carros. La mayoría son financiados, igual, exacto, que los carros nuevos, la mayoría.
¿Se financia que a 2 años?
No, 15 meses máximo, dependiendo. 15 meses si es una marca posicionada. Si es una marca china, pero ya establecida, 1 mes o 2 meses de diferencia. Pero te terminan de pagar el motor ahí mismo, te hicieron el último pago. ya están vendiendo ese motor que le dan un 40% menos de lo que pagó y con eso sacan un motor nuevo.
Otro motor.
Y siguen pagando. Ya es muy difícil tú encontrar un delivery en un motor mal estado. Quedado. Fíjate que tú no ves motores quedados. La gran mayoría de motocicletas. Lo que pasa es que ellos tú lo ves. Ellos, es una dinámica. Ellos compran el motor y le quitan todos los plásticos.
¿Por qué?
Porque los plásticos hacen que el motor se vea un poco más deteriorado, no lo atracan, no le quitan el motor y además hay plástico. Los plásticos del Platina, oye, es un mercado, los plásticos se lo quitan ahí mismo. Los plásticos del
Platina. Y le ponen una toalla
más. Los plásticos del Platina, incluyendo el frente, cuesta más o menos 20-25 mil pesos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? Si tú le quitas
¿tanto
eso,
dinero?
Si tú le quitas eso.
Pero estamos hablando del 25%
de
lo que cuesta el motor.
Exactamente. Vladimir. Eso es un tema de mercado. Entonces le quitan eso para que el motor no sea atractivo.
Sí.
Entonces es una dinámica. Entonces los tipos no le caen atrás. Entonces, ¿qué es lo que yo le aconsejo?
Tú sales con un motor
la mayoría,
con los dos espejitos, con todo.
Te tiran ahí los tigres.
La mayoría de...
¿Tú sabes lo que es eso, Hugo?
Otra cosa.
Te frenan de ahí a ahí, Hugo.
El que anda haciendo delivery, que se mueve...
Dice, entrégala. No, pero entrégala.
El que anda haciendo delivery, que se mueve, por ejemplo, en todo el polígono o en el distrito, normalmente no compra motores que son muy demandados para que se lo quiten. Me explico. Los que están en parada, que están un poco más seguros, que se mueven...
Eso
sí compran el motor que está más establecido. Pero lo que andan haciendo, pedido ya, trata de comprar un motor que no sea atractivo para ese tipo de cosas. Entonces, eso también es una dinámica interesante.
Anteriormente tú salías un 115 y llegabas bien.
No, hay motores que tú no te... Hay motores
¿qué fue? Oh, hermano, me frenan dos de ahí, muchachos.
Hay motores que tú no lo puedes comprar para hacer mensajería. Porque tiene
porque esa dinámica.
Sí, son atractivos.
Miren, vamos a tasar vehículos, vamos a hacer una pausa, venimos de inmediato, no se mueven.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Bueno, vamos a tasar vehículos, amigos oyentes del programa. Hoy es jueves, Vladimir Tiburcio está con nosotros en una de las secciones que hay que reconocer lo que más gusta del programa, porque usted, dándonos solamente su marca, modelo y año.
¿Por qué él mira
así? No, hay que decirlo así, marca y modelo y año. Usted puede ser, Vladimir, que es un tasador autorizado, certificado, le da el precio promedio del mercado en la República Dominicana. Usted nos puede llamar al 809-540-1065. 540-1065, marcarnos al WhatsApp, Paul.
Claro, 829-630-1990. 829-630-1990, marca, modelo y año.
Vladimir, bienvenido oficialmente al programa BT Automóviles, BT Avalúos, tu empresa de tasación autorizada y registrada en República Dominicana.
Sí, saludos Hugo Vera, Paul Mansueta, los muchachos aquí en cabina, y un gran abrazo a las personas que siguen el segmento todos los días y también a las personas que escuchan el programa todos los días. ¿Por qué? Marca, modelo y año, porque con eso podemos dar una referencia de precio. Y como siempre decimos, no autorizamos a nadie a hacer una operación con estos precios, más que utilizarlo de referencia. Ya si usted quiere hacer una operación, lo ideal, lo que yo le recomiendo es que haga una cita con nosotros y nosotros vamos a revisar ese vehículo. ¿Qué es lo que hacemos? Revisar, valga la redundancia, revisar ese vehículo de todo lo que usted necesita saber, incluyendo el precio del mercado, en base a las condiciones, en base al posicionamiento, en base al historial del vehículo en los Estados Unidos, el chequeo mecánico, el chequeo computarizado, historial. Eso no es que voy a llevar un mecánico, que me voy a poner de acuerdo. No. Nosotros vamos a hacer todo eso por ti, te vamos a agregar adicional a eso las recomendaciones que damos como expertos. Somos la primera y única compañía en este sentido. Si vas a comprar un carro usado, ya no hay necesidad de que puedas hacer una operación de mala o que te engañen. Si conoces de nosotros, puedes hacer una cita y nosotros nos vamos a encargar. Vamos a bajar a más de un 90%, un 95% la probabilidad de que tú puedas hacer un mal negocio. Entonces, la idea es esa, que te cubra, que te cuides antes de hacerlo, para que no pierdas tiempo después, luego, echando ese negocio para atrás, yendo a ProConsumidor y demás. Como dice Hugo, Somos tasadores autorizados, tenemos esta compañía, tenemos más de 22 años de experiencia en el sector, somos pioneros en este sentido. No es una tasación pura y simple, no. Es una asesoría. Lo que hacemos es una asesoría para compra de vehículo usado. Más del 80-85% de los carros que se venden en el país, lamentablemente, no es lo que tú piensas que estás comprando en tema de vehículo usado. Por muchísimas razones que le hemos tocado aquí, pero también en muchísimos casos, incluso la persona que está vendiendo ese carro usado, que lo compró usado, no sabe lo que compró. Entonces, hay casos así particulares, y hay otro caso es que la persona que te está vendiendo el carro está haciendo algo para que tú puedas comprar ese carro y hacer una mala operación. Siempre digo...
Eso es conveniente cuando, para todos.
Siempre digo, y lógicamente se la puede mostrar al cliente que le estás vendiendo. Siempre digo que cuando a ti te engañan, en algún proceso tú no agotaste lo que tenía que agotar para cuidarte. Así que es importante que lo haga de manera preventiva. Y si vas a entregar ese carro a un dealer, te va a servir porque puede llevar eso y la información es poder. ¿Te lo van a recibir en ese precio? No, porque la asesoría que nosotros hacemos, la tasación que nosotros hacemos, o que, la tasación o el precio que arroja el mercado, el carro en base a las condiciones que está y demás, es el precio del mercado. Te lo van a recibir un 10, un 15% menos, pero ese dealer va a hacer todo el proceso que conlleva vender un carro desde la parte legal, desde mejorar el carro para poder venderlo y todo lo que implica vender un carro usado. Además, que los dealers damos garantía por los vehículos usados, cosa que tú no vas a poder hacer, y eso hace que la venta sea mucho más lenta. O sea que mi recomendación siempre, voy a comprar un carro nuevo, mi recomendación es, hazle una tasación, llega con esa tasación y lógicamente el dealer te lo va a recibir en un precio considerable. Y
tú vas a tener un mejor parámetro para negociar.
Vas a tener información, vas a tener un mejor parámetro para negociar.
Y lo vas a comprar el vehículo. Déjame yo tasarlo para saber que el carro... Y
llegas con eso.
Que las condiciones que tú me estás diciendo. ¿Tú entiendes? Y que el precio es el correcto, vamos a decirlo así. ¿Dónde nos comunicamos contigo?
Lo puede hacer al 809-306-5230. Lo pueden hacer por WhatsApp. Pueden seguir las cuentas de nosotros como Bcórtate Automóviles, que es el dealer, y Bcórtate Avalúo. También tenemos la división de motocicletas que estábamos hablando. Ojalá pudiéramos hacer un segmento en ese sentido de motocicletas de baja cilindrada, porque es un sector muy dinámico, muy interesante, y mueve bastante.
Oye, es un mundo totalmente diferente.
Más del 50%.
Que si lo habían cancelado el Hinaldo.
No,
es otra cosa.
Me dio
relaje, Paula. ¿A ti te gusta la escuela? No, el Hinaldo.
Yo estoy hablando de mercado.
Que yo sepa.
No, yo estoy hablando de mercado.
Yo te voy a averiguar.
Yo no sé nada absolutamente de carrera. Nada de eso.
No.
Yo te estoy hablando
de venta de
motores. Linaldo, yo voy a hablar con Hugo cuando termine el programa.
No, Linaldo, mi hermano.
Un
abrazo, Linaldo. Un abrazo.
No. Ahora están pidiendo.
Tú me preguntas a mí.
Ahora están asustados.
No, Linaldo.
Vladimir, tu teléfono de nuevo.
809-306-5230. 809-306-5230.
Búsquenlo en Instagram.
Bcórtate Automóviles y Bcórtate Avalúos. Y División Motocicleta en Vete Automóviles también lo pueden buscar.
Bueno, vamos de inmediato. Marca modelo del año 809-540-1065. Si quieres saber más o menos cómo está tu carro, vamos de inmediato. ¿Sí, buenas?
Sí, buenas.
Hola.
Una G-Sport 2014.
¿Cuál modelo?
¿Pero cuál Jeep?
Bueno, es de mi hija, ya no está aquí ahora, está fuera del país.
¿Usted recuerda el modelo más o menos?
No, yo sé que es G-Sport 2014.
No, es que así...
Es que nos gustaría, disculpe, no, yo le voy a dar este número, o al WhatsApp del WhatsApp, programa, escríbanos cuando usted pueda.
O nos manda una foto.
Que te escriba directamente.
809-306-5230. Marca, modelo y año, me manda una foto, me dice el año del vehículo. Exacto. Y yo le ayudo.
Vamos con esto. ¿Sí, buenas? Hola.
Hello. Sí. Kia Sorento. 2013.
Entre seis, si el motor es GDI, entre 500, 550 mil pesos. Si es Dodge, entre 625, 6 y medio.
Gracias
a usted por su llamada. ¿Sí, buenas? Hola.
Hola.
Sí.
Vehículo en radio.
Sí, señor. Adelante.
Una Jeep Grand Cherokee, una Summit, 2016,
17, 18 mil dólares.
Okay, ¿Y la Jeep Grand Cherokee L
2022? 2022 es una guagua de 32, 35 mil dólares más o menos.
Ok, pues muchísimas gracias.
Gracias a usted. Estamos hablando de vehículos que tienen condiciones normales, ¿ok? ¿Sí, buenas? Para que tenga un parámetro. Sí, adelante.
Hyundai Santa Fe Sport 2017 GDI 2.4, 110 mil millas.
GDI entre 15 y 16 mil dólares.
15, 16 mil dólares. Vamos con estas y buenas.
Sí, buenas.
Sí.
Yo tengo un Hyundai Avante 2018.
Entre 425 y 475 mil pesos.
Okay. Sí. ¿Tan barato es el carro, Lemmy? 2018.
2018, viejo, un Avante.
No, un DH.
Mira, para que tú tengas una idea, Paul está totalmente
desfasado.
Para que tú tengas una idea, en los últimos seis meses, los carros, y lo he dicho aquí, han bajado más o menos entre un 25 y un 30%. Sí, que tú veas en supercarro, que tú veas en el mercado, pero es un tema, del mercado, no lo van a pagar.
Sí, buenas. O sea. Sí, buenas.
Buenas.
Hola.
Tucson 2016.
Entre 14 y 15 mil dólares.
Disculpe.
Entre 14 y 15 mil dólares.
Ah, muchas gracias.
Gracias a usted. Vamos con estas y buenas. Hola.
Sí, buenas.
Sí.
Un Civic 2014 con 108 mil millas.
5.5, 5.75.
No, escuche bien.
5.5, 5.75.
Ok, gracias.
Gracias por la llamada. Sí, buenas.
Buenas.
Hola.
Sí, yo quiero hacerle una pregunta y un comentario.
Sí, adelante.
Bien, por ejemplo, una Santa Fe con motor Dodge 2015, traída de la casa, ¿qué cuesta? Y el comentario es el siguiente. Por ejemplo, el servicio que ofrece Vladimir, que si tiene algún tipo de garantía, me explico, de que después de una revisión, esa inspección que él hace y todo eso, el vehículo da problema con algo de mecánica que ya fue revisado. ¿Eso tiene garantía, algo así?
Bueno, se supone que los vehículos, en el momento que nosotros hacemos la inspección, está todo bien o está mal, o se pone en el comentario. Lo que pudiera pasar en el futuro es algo que no hay forma de tú poder determinarlo. Lógicamente hay cosas que yo tomo en consideración, como el kilometraje, el desgaste que pudiera tener las piezas en base al kilometraje, los problemas que puede dar ese vehículo, y en base a eso fijo un precio. O sea, que yo castigo el carro dependiendo lo que pudiera pasar en base a lo que yo conozco de ese modelo, de esa marca, de ese carro y el año. Pero no tenemos como en la mayoría de casos, señores, cuando hacemos el trabajo y revisamos el vehículo, es muy difícil que pase algo que no lo podamos identificar.
Pero hay algo que tú no sabes.
Pero hay algo, por ejemplo, es como las piezas eléctricas, es como algo de la transmisión. O sea, en el momento tú escaneaste el vehículo, no tenía nada, y en 45 días o un mes pudiera pasar algo, pero es muy difícil si tú haces la previsión y tú puedes poner en consideración incluso los problemas que da ese vehículo de manera particular y tú lo fijas en el precio. Me explico, los vehículos GDI, uno tasa con la condición de que el motor está bueno hoy, pero como es un vehículo que ha dado algunos problemas, la tasación, el precio, lo castiga un poco pensando que pudiera pasar eso. Lamentablemente.
Tú, o sea,
prevé algunas cosas y dices, bueno, Vladimir, y si pa-? Bueno, es que en base a lo que el problema que está dando ese modelo, yo lo voy a castigar con el precio por si pudiera suceder. Pero en el momento que yo hice la evaluación, el motor estaba bueno.
Una última. ¿Sí, buenas?
Sí, buenas.
Hola.
Ford Expedition 2012, 130 mil millas.
2012 es una guagua de 850, 875, por ahí.
Perfecto, señor Vladimir. Para comunicarnos contigo, recordar al que necesite oficialmente hacer una tasación.
La recomendación es para las personas que en este momento van a comprar o van a entregar un carro usado, que se pongan en contacto con nosotros y nosotros vamos a revisar ese vehículo completo. Todo lo que necesitas saber para entregarlo o para recibirlo, y lo pueden hacer su cita 809-306-5230, 809-306-5230. Nos pueden seguir en las redes sociales como B-Córtate Automóviles y B-Córtate Avalúo. Somos pioneros en este sentido, somos la única compañía que te asesoramos y te acompañamos a la hora de comprar o entregar un vehículo usado.
Gracias, Vladimir. Yo estoy preocupado porque yo veo a Paula en el WhatsApp, está respondiendo y dando precio.
No, yo estoy
aquí,
hablando, calmando a Linardo que estoy, que está ya tú sabes. Venía para acá, digo, no.
Miren, tranquilo. Lo del WhatsApp, le vamos claro a responder sí, ahora claro. Fuera del aire, que no
respondemos,
teníamos...
Nosotros respondemos, señora, aunque usted no lo crea. Sí. Más WhatsApp sí, en el transcurso sí. Del programa y los días.
Es cierto.
Que la sí. Llamada que tomamos
aquí. Exacto. Señores, hasta mañana.
Vehículos en la radio.